Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, por favor, en el capítulo 2. Libro de Génesis, capítulo 2 en nuestras Biblias. Quiero predicar un mensaje que se llama Aprendiendo a Vivir. Para estar teológicamente correcto, quiero espiritualizar de alguna manera algunos textos de los que vamos a ver, pero le va a encontrar sentido a la palabra. No es primera vez que predico este mensaje, y sinceramente no sé por qué razón me identifico tanto con él, no lo sé. Pero me gusta, lo he predicado en varias oportunidades en otros lugares, ¿ok? Y bueno, pues ahora quisiera predicarlo acá, y vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos hable al corazón y que nos ayude de alguna manera, no solamente a nosotros que estamos acá, sino a las personas que han de escuchar en otros lugares, aprendiendo a vivir. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán, ¿qué pasó con Adán? No se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por eso decimos que Adán es el único hombre que se acostó soltero y se levantó casado, se despertó casado. Dios tuvo que dormirlo profundamente, porque si Dios le hubiera explicado a Adán de lo que se trataba, yo le aseguro que no, Señor, no, por favor, no. Pero bueno, eso lo digo por otros matrimonios que yo veo, ¿verdad? El mío está chévere. El mío está bien. Un hermano me dice un día, usted sataniza el matrimonio. I'm just kidding. Si usted no logra entender la diferencia entre una cosa y la otra, get a life. My goodness. Estoy satanizando el matrimonio. Ahora la verdad es eso. Verdad es que se hablan, ¿verdad? Porque las cosas son así. Pero ese es otro tema, no me confunda, por favor, ni me saque de onda, ¿ok? Versículo 23. ¿Ni modo? Digo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Se hace sentido? ¿Va? Yo soy varón, tú sos varona. Yo soy hombre, tú sos hombrona. Porque del varón fue tomada. Por tanto, la Biblia dice por tanto, otros dicen por tonto. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y dice la Escritura que, mire usted, no se avergonzaba. Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra. Nosotros los creyentes sabemos y creemos puntualmente y enfáticamente que nosotros somos criaturas, valga la redundancia, creadas por Dios. Dios creó al hombre con la intención de que el hombre fuera eterno, pero el pecado lo echó a perder. Es importante entender que Dios nunca, escucha esto, Dios nunca, nunca prometió que nuestra vida sobre la tierra sería un paraíso. Por eso yo quiero hablar acerca de aprender a vivir. Dios nunca prometió que nuestra vida en la tierra sería un paraíso. Desde la caída del hombre, este mundo se encuentra bajo la maldición del diablo. El sufrimiento, el dolor, las lágrimas, la muerte son parte de nuestra vida. No podemos huir de ninguna de ellas. No hay un ser humano que no haya derramado una lágrima. No hay un ser humano que pueda decir que no ha sido víctima de la tristeza, del sufrimiento, de la tribulación, del dolor. La enfermedad le llega a los pobres y le llega a los ricos. En Génesis capítulo 3, versículo 17, dice la palabra: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, ponga atención a las siguientes palabras. Y esto es un tema de discusión en la teología. Porque dice, maldita será la tierra por tu causa. Y las dos posiciones es que esta tierra está maldita por el pecado. Y hay otra posición por ahí que dicen algunas versiones que no está hablando de la tierra en sí, sino de la tierra en el lugar donde vivía Adán en ese momento. Pero bueno, insisto en esto. Sufrimiento, dolor, lágrimas, tristeza, muerte son parte de nuestro diario vivir. No podemos huir de estas cosas. Aunque nos vayamos a las estrellas, aunque nos vayamos a la luna, nos vayamos a otro planeta, estas cosas son parte de la vida. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Por eso el mensaje se llama Aprendiendo a Vivir. Y quiero hablar de 5 o 6 cositas rápidamente. Y la primera de ellas, hermano, quiero que vayamos despacio. Es de reflexión nada más, ¿verdad? No quiero mencionar que estas cosas son doctrina ni cosa por el estilo, pero a manera de reflexión. Primera situación con la que tenemos que aprender a vivir es con la soledad. La Biblia dice que Dios creó los cielos, creó la tierra y se dio cuenta que eso era bueno. Dios creó las lumbreras y se dio cuenta que eso era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno, excepto una cosa no estaba bien. Una cosa no era buena. ¿Cuál es eso que no era bueno? Que el hombre estuviera como solo. Notemos algo. Cuando Dios creó a la mujer, Dios no le dijo al hombre, te voy a dar a una mujer para quitarte la soledad. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, te voy a dar una mujer para que sea ayuda idónea. Unos dicen errónea, pero no es idónea, es idónea. No dijo Dios en ningún momento, voy a hacer que desaparezca la soledad que tú tienes. Y todas las cosas en la vida pueden de alguna manera darnos cierta satisfacción y cierto contentamiento, cierto. Pero al final del día, el hombre y la mujer tienen que aprender a vivir en soledad. Un día me dijo una persona a mí, la soledad es perra, pastor. Eso me dijo. Y te quiero decir esto. Indiscutiblemente, el matrimonio es una cosa linda, una cosa maravillosa. Óigame, si es el cielo en la tierra. Pero Dios le da a la mujer al hombre, no con el objetivo de que el hombre ya no se sienta solo. Aún usted teniendo esposa, va a haber momentos de soledad. Aún usted teniendo marido, va a haber momentos de soledad. Y otra cosa más, Es probable que ese hombre en el que usted puso toda su confianza, es probable que ese hombre en el que usted puso todo su amor y todo su cariño y su esperanza, un día ya no esté con usted. De igual manera, la mujer. Esa mujer en la que usted puso su esperanza, esa mujer que usted un día dijo, ¡ay, si tú me dejas, me muero! La intención de darle Dios a la mujer, al hombre, no fue para que el hombre ya no se sienta solo. El hombre y la mujer tenemos que aprender a vivir en soledad. Pero pastor, ¿y por qué razón? Bueno, la vida es así. ¿Ok? El hombre y la mujer no pueden refugiarse en ningún otro ser humano. Porque al final del día, iglesia, el único que puede llenar la soledad y el vacío que posee el hombre es Dios. No me malentienda, yo no quiero decir que no hay que amar a la esposa ni que hay que amar, por supuesto que sí, bíblico. Pero hay personas que quieren refugiarse en un individuo. Esa es la mujercita que dice, mi marido me dejó sola, pero yo me voy a refugiar en mis hijos. Guess what? La ley de la vida indica que ¿qué? Que tus hijos un día le van a crecer sus alas y se van a ir. Porque esa es ley de la vida. Por un lado, y por otro lado, leímos que la palabra dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Solamente Dios puede satisfacer esa soledad y ese vacío que tenemos en el alma. Personas que estamos rodeados de mucha gente toda la santa vida. Se mueve a un lado personas, se mueve a otro lado personas, se mueve aquí gente aquí, gente allá. Parece mentira, pero aún estando en medio de tantas personas, uno puede llegar a sentir una soledad profunda en el alma. Una soledad profunda en el corazón. Y el hombre estaba solo. Y tenemos que aprender a vivir con esa soledad. ¿Por qué? ¿Usted escuchó esa frase que dicen de que el hombre tiene en su interior un vacío con la forma de Dios? Porque solamente Dios puede llenar ese vacío que está en el alma. La esposa, gracias a Dios por la esposa que es nuestro complemento, gracias a Dios por la esposa que es nuestra ayuda idónea, con la que compartimos, con la que estamos siempre, con la que desayunamos, almorzamos, cenamos, peleamos, nos reconciliamos. Nos abrazamos, nos queremos, nos fregamos y estamos... Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero esa soledad real, esa soledad interna, esa soledad especial que está en el corazón del hombre solamente puede ser llena por Dios, nada más. ¿Está conmigo? Dios es el único que nos puede llenar esa soledad. Y te voy a decir algo. Yo no quiero profundizar en esto porque no soy experto en la materia. Pero hubo un tiempo donde se llegó a considerar la soledad como la enfermedad del siglo. Porque la enfermedad es el inicio de una serie de situaciones más que vienen a la vida del hombre. Una persona sola, que se siente sola, que está sola y sigue sola, y sigue pensando, y esa soledad te llega al alma, estás bien cerquita de la depresión. Muy cerca de la depresión. Por eso es que personas cuando se vienen a vivir a estas partes del mundo, especialmente aquellos los nuevos inmigrantes, es ahí donde la iglesia, ¿por qué cree usted que en todas partes, especialmente en los países del primer mundo, las iglesias latinas son las que están creciendo? Váyase a Europa. Váyase a España. ¿No cree usted que son españoles los que están viniendo a los pies de Cristo en las iglesias en España? Son latinos. ¿Por qué razón? Porque una persona llega sola y anda buscando vivir en comunidad. Anda buscando quien le ayude. Anda buscando otra persona que hable el idioma que nosotros hablamos. La cultura nuestra. Porque es así. Dios nos ha hecho seres sociales. Y escúcheme una cosa, hermano. Por lo que usted más quiera, No trate usted de llenar ese vacío con ninguna persona en este mundo. Gracias a Dios por los hijos y disfrutemos los hijos porque Dios nos los dio para eso. Pero entienda también que esos hijos un día van a agarrar camino. Una vez estaba yo sentado a la mesa, se supone que en la silla, pues, ¿verdad? En un lugar, y estaba con otro pastor. Entonces yo le hice la broma al pastor y le dije, el día que su hija se casa, momento, dijo el pastor. Mi hija nunca se va a casar. Mi hija, digo, aquí ya le dije yo que ella, aquí va a vivir en esta casa y esto. Hoy está casada la hija. A veces tenemos ese attachment, esa pegazón emocional con situaciones. Ese hombre que dice, ay, si tú me dejas, me muero. Esa mujer que dice, ay, si tú me dejas. Esos novios, bayuncos, palabra griega. Es que si tú cortas conmigo, yo me mato. Patético. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos sostiene. Hay un coro por ahí que dice, solo no estoy, Jesús, está a mi lado, Jesús, el Señor Dios. Porque te voy a decir algo, todas las personas te pueden abandonar, pero hay uno que nunca te abandona y ese es Dios. Entonces agárrese fuerte del Señor, hermano. Tenga comunión con Dios todos los santos días de esta vida y se va a dar cuenta que usted va a llegar a un día que el que se quiere y que se vaya. Porque Él es el que me sostiene. Él es el que me sostiene. Te dígale, ¿por qué estás? ¿Qué te vas? Andate. Y no te has ido. Dios debe ser quien nos sostiene hoy y siempre. Hoy y siempre. Y te voy a decir algo, porque, y esto se lo he dicho varias veces a ustedes, yo creo que la Biblia nos habla de la famosa teología del desapego. Desapego a las cosas, desapego a las personas, desapego aún de nuestros propios hijos. No estoy diciendo dejar de amarlos, no. Mucho menos dejar de alimentarlos tampoco. Son nuestros hijos y los queremos y los amamos. Pero Dios está por encima de todo. Debemos aprender a vivir con la soledad, por si nos llega un día. Por si nos llega un día. Estar confiados en el Señor. Toda la gente que nos rodea, gente linda, gente maravillosa, son un regalo del cielo. Son un regalo del cielo. Pero mi satisfacción emocional, el complemento del alma mío, no depende de ningún individuo. Depende de la presencia del Dios de la gloria, del Dios todopoderoso. Es por eso que podemos estar en un desierto y ahí está Dios contigo. Es por eso que en medio de tu angustia, ahí está Dios contigo. Aprender a vivir con eso. Otra cosa más, en segundo lugar. En Génesis 3, ahora, quiero que note una cosa. Le estoy hablando de la creación. El hombre estaba solo en la creación. Génesis 3:10 dice la palabra, y respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y tuve qué? ¿Quién no ha tenido miedo en su vida? Alguien escribió por ahí algo que dijo, si usted tiene hijos, tiene miedo. Claro, miedo a la vida, aunque algunos miedo a los hijos, ¿verdad? Otro miedo que los hijos se queden toda la santa vida también ahí en la casa. Pero los temores son las cosas más normales en la vida del ser humano. Hay una gran cantidad de veces en la Biblia donde Dios le dice a sus hijos, no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque el miedo es innato. Está dentro de nosotros. ¿Qué son las cosas a las que más le teme usted en la vida? ¿Qué son las cosas? Piénselo, no tiene que decir nada, pero piénselo. Algunos a quedarse solos, fíjate, volvemos otra vez a la soledad. Otros que fueron a ver al médico la semana pasada y encontraron un mensaje en su máquina. Mr. Perez, I have to see you next week. It's urgent. Please, call us back. I'm looking at your results. We gotta discuss something. Mire, así ve. Ay, Dios. ¿A qué le tiene miedo usted? Aquellas personas que han estado metidas en un vicio, a la reincidencia, tal vez. A quedarse solo o sola el resto de sus días, porque ya pasaron muchos meses, muchos años, y usted no ve la luz del día. Y anda diciendo, no, pues yo aunque sea un pelón ahí para quedarme con él, ¿verdad? Porque yo solo no me quedo, mano, ni sola tampoco. ¿A qué le tiene temor? Hermano, la vida es así. La vida es así. Situaciones, circunstancias, lugares, los hijos, que los hijos van para la escuela, que los hijos se juntan con otras personas, temor de una cosa, temor de la otra, temor a, algunos tienen temor, pues las mujeres, temor a envejecer. Temor a la gordura. Ese, perdón, ese es pánico. Pero ese amor, ese miedo. Tenemos que aprender. Entonces, si la vida está la soledad y está el miedo, yo tengo que aprender a vivir. Pero eso sí, Él dijo, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Entonces, ¿cuál es nuestro temor? Pero fíjate, por más que se habla del temor, 844 sermones, ahí va a estar. A perder el empleo, por ejemplo. A una enfermedad, cuando usted es la cabeza del hogar y usted es quien sostiene su casa. ¿Cuáles son sus temores? A que su novia lo mande a pasear. ¿Cuál es el temor más grande que hay en su alma? ¿Cuál es el temor más grande que hay en su corazón? Un señor que tenía unos hijos chicos me decía, pastor, yo le pido a Dios fuerza, le pido a Dios vida. Porque mis hijos ya están muy pequeños, era como su tercer matrimonio ya. Mis hijos están muy chicos. A un hombre lo despidieron. No le dijo nada a su esposa y salía todas las mañanas como si tuviera todavía su trabajo. La esposa ni cuenta se había dado que había perdido el trabajo. El temor al rechazo. El temor al fracaso. ¿Cómo se sintió la primera vez que fue a hacer el examen de la licencia? Como me dijo una hermana un día, sí, pastor, yo ese temor lo tuve 7 veces, me dijo. Pero el octavo pasó. La vida está llena de obstáculos. Hay temores de todo tipo, de toda naturaleza. Son temores normales que están ahí. Son temores. Hace un mes aproximadamente, mi hijo Timmy se sentía un poco mal. Y un domingo, para colmo. Entonces, yo tuve que hacer arreglos y le dije a mi hijo David, ¿sabes qué? Llama a los hermanos que no vas a poder ir a cantar lo que te corresponde hacer, que no vas a poder traducir porque yo tengo que ir a predicar, necesito ir a predicar y llévate tú a tu hermano, yo voy a estar pendiente de ver qué es lo que pasa. Y se fueron ellos para el hospital. Pero yo aquí estaba, ¿con qué? Con temor. ¿Con temor de qué? Que me fueran a decir, es otra vez lo mismo que tiene él. Ese temor está ahí. Y hace como 6 meses yo mismo lo llevé al doctor para que lo examinara porque se había quejado otra vez de la situación. Gracias a Dios ya le hicieron exámenes, esto, lo otro. No es eso, no lo es. Pero ¿tenemos temor? Por supuesto que tenemos temor. Claro que sí. Usted se sube a un avión. Y el avión comienza, ¿verdad?, a dar vueltas por un lado y a dar vueltas por el otro y usted... Miedo le da, porque somos humanos, pues. A mí me pasó un día, no me acuerdo en qué parte de este mundo yo estaba viajando. Yo dije, Dios mío, ¿cómo? Aquí ni nos van a encontrar siquiera. Me puse a cuentas con Dios, ¿verdad? Y dije, ahí le pones un buen hombre a mi esposa en el camino, Señor. Que no vaya a ser un mantenido. O sea, vivimos en temores. Hay situaciones, la vida es así. Y él te dice, mira, no tengas miedo, hombre. Yo estoy contigo. Pero ¿cómo le dice usted al Señor? No, Señor, mira, si yo entiendo tu palabra, yo sé que tú me estás diciendo eso, pero aquí el corazón está podrido. Hay que aprender a vivir con esas cosas. Fíjate, porque te estoy presentando las dos situaciones. Porque al final del día, usted dice, bueno, estas son cosas que surgen como parte del pecado en la vida y porque tenemos una tierra maldita, pero al mismo tiempo Dios te dice, no, pero yo aquí estoy, hombre. Pero yo aquí estoy para ayudarte con tu soledad. No te preocupes, vas a derramar lágrimas, llora. Yo te la voy a limpiar. Te sientes solo, te sientes sola, no tengas pena, yo estoy aquí contigo. Tienes temor, tienes miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo. En tercer lugar, Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera, aquí aparece la palabra dolor. Va. La palabra dolor, la palabra sufrimiento. Y luego en el versículo 17 le dice al hombre que la tierra sería maldita por su causa y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El dolor. ¿Usted cree que la reina de Inglaterra no le duele nada? Porque es la reina. No. ¿Usted piensa que no le da artritis a esa gente? Al igual que nosotros. Claro que sí. Dolor, amigo. El dolor es parte de la vida. Y a medida que van pasando los años, se incrementa parte de toda la situación. Se llaman achaques. Y después de cierta edad se mueven los achaques. Te comienza de un lado y en la mañana, en la tarde está del otro. Y usted dice, híjole, ¿y quién lo movió? Solito. Te dan calambres que usted jamás en la vida había experimentado. Hace poco a mí me dio una cosa en el dedo chiquitito del pie y yo dije, what in the world is this? Como que le están puyando con una aguja en el dedo pequeñito. Yo no me he golpeado, yo si me acosté bien. Y qué loco, hermano, y patojeando y sigue, qué loco, hermano. No, esta pena, hermano, esta pena le da a uno. Porque está bien que le diga, se golpeó, y usted qué contesta. No, y entonces, ¿qué le pasa? No sé. Una aguja. ¿Aguja se metió? No, no, la siento. ¿La tiene ahí? No, no tengo nada. Y entonces, pues, hermano, que Dios, te digo. Ahora entiendo a una hermana que un día me dijo, es que yo siento como un calambre en el oído. En ese momento yo dije, calambre en el oído. En mi vida había escuchado eso. Todavía no lo creo, pero lo entiendo. El dolor, el sufrimiento. Muerte de un ser querido. Vivir al lado de personas que están muy enfermas, eso causa un dolor terrible. Eso causa un dolor terrible. Todas aquellas personas que se sientan deprimidas de alguna manera, yo les recomiendo algo. Vayan a cuidados intensivos en un hospital y le aseguro que va a salir renovado usted de ahí. Se va a dar cuenta que los problemas que tiene usted no se comparan a los que tienen otras personas. Pero el dolor es parte de la vida. La enfermedad, las operaciones, eso es parte de la vida. Eso no se acaba, hermano. Y déjeme decirle, yo no me quiero meter en cuestiones de gente que tiene creencias pentecostales, donde dice que la voluntad de Dios es que todos estemos sanos. Pues sí, pero todos ellos se han muerto también. Bien sanitos, pues se murieron. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es? Una vez estábamos en Israel y había una señora que tenía como 140 años. Y la verdad que era complicado estarla subiendo al autobús. Y en esa vez éramos como 5 autobuses más o menos. Y habíamos ido, fue la primera vez que fuimos todos. Habíamos ido con un montonazo de iglesias. Ahí habían apóstoles, habían profetas que viajaban con nosotros. Y una señora ya estaba bien señora. Entonces la señora no podía subir al autobús. Teníamos que varios ayudarle a la señora, ¿verdad? Y ayudarle a que subiera, pues. Pero apareció uno de esos profetas y le dijo, mire, venga para acá, yo voy a orar por usted, hermana, para que Dios la sane y que no sé qué, y que aquí estamos en el mismo lugar donde Jesús sanó a los enfermos. Y usted sabe, pues, ¿verdad? Y nosotros latinos, aleluya, santo, y esto y lo otro, y todo bien, espíritu cláutico. Y yo viendo por un lado y dije, bueno, hermano, solo que Dios le dio un cuerpo nuevo a esta señora. Porque de lo contrario, mijo, no se puede. Pero lo curioso es esto. ¿Qué oraron por la señora? ¿Le impusieron manos? ¿Le dieron profecía? ¿Qué no le dijeron? ¿Verdad? Y bueno, y la señora, fíjese cómo son las cosas, hermano. Subió al autobús como que no había pasado nada. Y dije yo, vaya, dije yo, híjole, hermano, pácate a tu incredulidad, ¿verdad? Chévere. Pero cuando uno va a Israel, se da cuenta que uno llega a un lugarcito y se baja y escucha las explicaciones, luego se vuelve a subir al autobús y va a otro lugar, ¿verdad? Cuando llegamos al otro lugar, como 2 horas más tarde, otra vez como 4 a echarle culata a la señora para que subiera. Entonces, ¿y qué pasó? ¿El milagro duró solamente un ratito? No, es que vamos a vivir con el dolor, amados. No hay una sola persona en este mundo. Bueno, aún nuestro Señor Jesucristo. ¿Sintió soledad el Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Temores, por supuesto, porque son parte de nuestra humanidad. Dolor, sufrimiento. ¿Usted piensa que no le dolió al Señor cuando le pusieron la corona de espinas? ¿Cuando clavaron esos cuentos clavos en sus manos y en sus pies? ¿Cuando le golpeaban, le cubrían sus ojos y le decían, a ver, si tú eres profeta, dime quién te golpeó? Por supuesto que sí. Otra cosa con la que tenemos que aprender a vivir. Génesis 4, 3 al 8. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová, ojo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has molestado? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Hermanos, ¿qué significa esto? Escucha, las cosas en la vida no siempre son como nosotros queremos que sean. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Cuál es el problema? Mire, hermano, si las cosas no salen como Caín quería en este momento y se da cuenta que Abel, la de Abel sí fue bien recibida, óigame, entonces esa es una cuestión de actitud. La próxima vez yo también traigo mi cabrito para el Señor, pues. Si eso es lo que al Señor le gusta, eso es lo que yo le voy a dar. Pero aquí viene un problema de actitud. Las cosas en la vida no siempre son como usted quiere. Y entonces, ¿qué es lo que hay que...? En lugar de reaccionar de una manera negativa contra las cosas en la vida, mi querido hermano, mejor acéptelas con una buena actitud. No se amargue porque las cosas no salieron como usted quería que salieran. Porque las cosas, es que yo quiero my way or no way. ¿Cómo quisiera yo que este mundo fuera diferente? ¿Cómo quisiera yo que las cosas fueran distintas? ¿Cómo quisiera? Hay tantas cosas alrededor mío que yo quisiera cambiar. Tantas. Y no puedo. Simplemente no puedo. Pero yo no me voy a poner con una mala actitud. Ni mucho menos a culpar a Dios. ni mucho menos a culpar al Señor, no. Dele vuelta a la situación, hermano. Tenga una buena actitud ante las circunstancias de la vida, porque no hay nada más que hacer. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job dice que en ningún momento consideró que Dios hubiera causado maldad para su vida. No se amargue, cambie su actitud. Mire, mire, una mala actitud, hermano, hace estragos en la vida de una persona. Los compañeros de la amargura, autocompasión. Y mire, tenga usted el valor, como hombre o como mujer, de verse en el espejo. Pídale a Dios inteligencia. Pídale a Dios sabiduría para saber quién es usted, hombre. Véase en el espejo y diga: Señor, a mí me gusta llamar la atención a la gente. ¿Qué cosa más fea esa? Ayúdame con eso. Porque hay gente que es así. No importa la edad que tenga. Pero hay personas que les encanta llamar la atención. Ay, ay, me duele el pecho. Ay, ay. Y ahora me duele el brazo. ¿Cuál es el que le duele? El derecho. Ah, entonces no pasa nada porque cuando es el izquierdo. Ah, no, 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 miento. Este es. Hay gente que le encanta llamar la atención. Véase usted en el espejo. Usted es parte de esa amargura. El papel de víctima, pobrecito yo. Sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, la envidia, la venganza. Todas estas cosas. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Las cosas en la vida no siempre van a ser como usted quiere que sean. Un hermano. Estuvo aquí con nosotros, este hermano. Él, es más, un día, él dio una conferencia allá abajo. Este hombre. Y lastimosamente no fueron aceptados aquí en Canadá. Los mandaron de regreso para México. Estando allá, se divorció de su señora. O la señora lo divorció a él. La cosa es que un día de esto me encontré el teléfono de él, le pegué un telefonazo, ¿y qué pasó, mi brother? Y aquí, allá, ¡hey, pastor! Y comenzamos a hablar, y el hombre dice, no, pues, y le digo, ¿se sigue congregando? ¿Cómo está? No, dice, ¿para qué, pastor? Mi mujer me dejó, mis hijos no quieren verme, su vida es un desastre en este momento, ¿y para qué me voy a congregar? Bueno, porque él es digno de ser adorado, le cuento, fíjese. Porque no importa cuántas desgracias te pasen en la vida, Él sigue siendo Dios. Y si yo soy su hijo, y yo he creído en Él, y lo amo, y le quiero servir, Dios sigue siendo Dios, y yo tengo que seguir doblando mis rodillas delante de Él. Es que, ¿acaso no hemos entendido? Las cosas en la vida no siempre son como yo quiero que sean. Viene una situación y te cambia la vida por completo, hermano. Te la cambia. Usted hace planes de una manera o de otra y la situación se transforma. Las cosas en la vida no son como yo quiero que sean. Pasan desgracias. Usted hace planes y de repente se frustran. Hay que aprender a vivir con esa buena actitud. Número 5, Génesis 3, del 1 al 7. Tenemos que aprender. Mire usted, vamos a ver. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién invitó a la bendita serpiente? A ver. ¿Quién la invitó? Nadie. Llegó solita. ¿Y qué representa a la serpiente? Al enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que aprender a vivir con el enemigo, tenemos que aprender a vivir en medio de la tentación. Líbrame de la tentación, Señor. Y Dios le dice, no, hijo, si yo te libro, si el que la anda buscando es vos. La tentación está ahí toda la santa vida. El enemigo, la presencia del enemigo está siempre ahí. Nadie llamó a la serpiente, apareció sola. Apareció sola. Y todos los días de nuestra vida vamos a tener que batallar con esto. En el trabajo, en su casa, con su familia. El enemigo está ahí. Y recuerde lo que dice la Escritura. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra huestes del enemigo. Es contra potestades de las tinieblas. Esa es nuestra lucha. Pero hay que vivir con ella. Tentación de decir lo que no debemos decir. Tentación de tomar algo que no nos corresponde. La tentación de poner los ojos en la persona equivocada. La tentación de salir con una persona que usted sabe que no debería de salir. Esas tentaciones que se presentan todos los santos días de nuestra vida, hay que aprender a vivir con ellas. Pastor, ¿y será que algún día nos vamos a liberar de ellas? Nunca. Están a la vuelta de la esquina. Están a la vuelta. Es por eso que como tenemos la presencia del enemigo tan cerca de nosotros, que tenemos que fortalecer el hombre interior. ¿Y cómo se fortalece ese hombre interior? A través de la comunión con Jesús. Su devocional todos los días. Todos los días. Su devocional, su tiempo con el Señor. Porque la tentación está ahí, el enemigo está ahí. Está presente todos los días. Por eso estoy hablando, hermanos, de aprender a vivir en esta vida, con estas cosas, con estas circunstancias, con estas situaciones. Aprender a vivir con eso. ¿Y usted sabe qué fue lo que pasó? La serpiente comenzó a platicar con la mujer, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero la serpiente, como es mala, y recuerde, esa tentación, esa maldad del diablo, está siempre ahí para destrozar por completo nuestra vida. Primero, la soledad. Segundo, los temores. Tercero, el sufrimiento. Cuarto, las cosas no siempre son como nosotros queremos que sean. Cinco, la presencia del enemigo. Seis, ahí pasó un pequeño problemita. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, la codicia, para alcanzar la sabiduría. Ay, Evita, ¿qué vas a hacer? Y tomó de su fruto y comió. Ah, pero la naturaleza, de verdad, es yo solito no me voy para abajo. Me tengo que llevar a otro. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Número 6. Debemos aprender a vivir con las decisiones que tomamos en la vida. Sean buenas o sean malas. Hermanos, miren. Yo voy a cumplir 57 años en unas semanas. 2 de enero. ¿Se aceptan regalitos? Mi dirección es 25... No, eso no. Yo he cometido errores en mi vida. Como usted no tiene idea. Lo único que me tranquiliza es que usted también. Ay, ustedes pensaron que, ay, el pacto. No, guare, estamos en el mismo barco, amigo, oye. Mismo barco. Pero te voy a decir algo, hermano. Hay situaciones en mi vida de las que yo no estoy orgulloso de ellas. Para nada. En absoluto. Pero también yo creo en la grandeza de mi Dios. Yo no, hermano, yo no me voy a agarrar un látigo para estarme dando todos los santos días golpes en la espalda por los errores que yo he cometido en la vida. La verdad que no. Alabo y bendigo el nombre del Señor, ¿verdad? Como dijo David, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes, por favor. Yo digo lo mismo, no te acuerdes. Pero yo no me voy a estar martirizando ni golpeando el hombro todos los santos días por errores que hemos cometido, hermano. Y hay errores que han sido terribles. Y hay personas que todavía siguen pagando las consecuencias de sus errores. Todavía. Pero dígame, ¿qué podemos hacer si la mujer ya le había pegado la mordida al fruto? Pues va.
Si la mujer llegó ahí con la guayaba, póngale usted manzana, lo que haya sido. Ya mordida. Adán, ¿qué has hecho, mujer? Probaste bien rica. ¿Qué hiciste? Probá primero. Imagínate, así son todas. Probá primero y después te digo. ¿Y a qué no le quedó otra cosa más que, verdad, por complacer a su mujer? Le pasó a Cab, complaciente de su mujer. Y ahora Adán tomó. ¿Qué podemos hacer con la leche derramada? ¿Qué es eso? No se puede hacer más nada. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer, pastor? Mi hermano, mire, aprender a vivir con los errores que hemos cometido. Y le quiero dar un consejo a los matrimonios. Qué serio que se pusieron todos, mis hermanos. Mire, pues lo que usted más quiera, no necesitamos que nos esté recordando los errores que hemos cometido, hombre. No necesitamos eso. Ya sabemos. No me venga con esa onda. ¿Vos crees que se me ha olvidado, verdad? Allá en 1978 yo me acuerdo. Bien me acuerdo. Ya cálmese con esas cosas. Pero como dicen los argentinos, ¿verdad? Cállate, che, que vos también tenés tu historia. ¿Ok? Y es cierto que algunos errores sean peores que otros, pero al fin y al cabo errores. Si estamos diciendo que verdaderamente estamos arrepentidos de haberlo cometido, pues estamos arrepentidos. ¿Pero para qué vamos a estarlo sacando y rumiando toda la santa vida usted? ¿Para qué? Si Dios nos ha perdonado, ¿quién es usted y quién soy yo para no perdonar? Y si queremos ver día bonito, refrenemos nuestra lengua, hombre. Refrene su lengua, viva su vida tranquilo, dele gracias al Señor, entréguese a Dios, viva para Dios, disfrute de su gloria, disfrute de su presencia. Él es un padre amoroso. Hermano, ¿un padre no cree usted que va a estar sacándole a su hijo todos sus problemas? Hay un pastor. Este pastor tiene varios hijos, pero uno de sus hijos se hizo homosexual. Y el pastor indiscutiblemente lo amó siempre, pero no estuvo de acuerdo el pastor. Y dice, no vamos a entrar en ese tema porque la Biblia es bien clara con relación al tema, ¿ok? La Biblia es bien clara. Entonces no vamos a venir a preguntarle aquí que esto, que lo otro, lo que la Biblia dice, eso es lo que nosotros creemos. Entonces el pastor nunca aceptó la forma de vida de su hijo. Hijo, yo te amo, yo te quiero mucho, pero esa forma de vida tuya no va con lo que yo conozco de mi Señor. El hijo fue y se perdió y vivió como quiso vivir. Y le dio sida al hijo. Le da sida al hijo. La pareja que tenía lo abandonó. Y fíjese cómo son las cosas de la vida. Al hijo del pastor le dio sida y viviendo con la otra persona, al otro no le dio nada. Y escucha esto. El hijo se vino a vivir a la casa de su padre, del pastor. Estoy hablándole de un hombre ya de 40 y pico de años. 40 y pico de años. Y regresó a la casa. Con su papá. Y le pidió perdón con la enfermedad. Por haber ofendido a Dios. Por haber ofendido a la familia. Y el pastor cuenta que él dormía con su hijo. Oraba por su hijo todos los días. Y el hijo todos los días, papá, perdóname. Papá, perdóname. Papá, perdóname. Papá, perdóname. Y dice que un día le dijo, mira hijo, te quiero pedir un favor. Yo ya te perdoné, hijo. No tenés tú que estarme diciendo todos los días, perdóname, ya te perdoné. Yo te amo entrañablemente si tú eres mi hijo. Si un hombre con un corazón de hombre puede hacer eso, ¿qué no podrá hacer Dios con nosotros? ¿Qué no podrá hacer Dios con nosotros? Hermano, ya pare de sufrir, hombre. Y esto no es ningún anuncio de ninguna iglesia. Ni promocionar tampoco ninguna otra cosa. Pero ya deje usted de estarse golpeando por situaciones que cometimos. Ahora, que eso que usted cometió le ayude y le sirva como una lección para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Pero debemos aprender a vivir con las decisiones que tomamos en la vida. Usted, hermanita, que se la pasa diciendo, ¿verdad?, a su marido, no, si un ingeniero andaba detrás de mí, pero mire con lo que me vine a quedar. Mire, ya usted decidió quedarse con lo que tiene. Ahora, la pregunta es, pastori, ¿por qué tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta lágrima, tanta tristeza? ¿Por qué tantas cosas? ¿Sabe qué es lo que se me ocurre a mí? Todo esto con una sola razón: para que valoremos el lugar a donde vamos. Porque allá no hay llanto. Allá no hay lágrimas. Allá no hay dolor. Allá no hay sufrimiento. Allá no hay pecado. Allá no hay enfermedad. Gloria a Dios, amado. Estas cosas aquí en este cuerpo se van a quedar. Pero el día que nosotros partamos a la presencia del Señor, el día que cerremos los ojos aquí en esta tierra y los abramos delante de la presencia de nuestro Dios, con ausencia de todas estas maldades por las maldiciones que ha tenido la tierra, entonces vamos a poder disfrutar esa vida eterna que Dios nos ha prometido. En ningún momento Jesucristo nos prometió a nosotros el paraíso aquí en la tierra. Nunca. Al contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, hombre. Confíen, porque yo he vencido al mundo. Pero mientras tanto, hermanos, mientras tanto, niños, jovencitos, todavía no entienden muchas de estas cosas. Pero a medida que vamos avanzando en edad, a medida que pasan los años, nos vamos dando cuenta que todas estas cosas son parte de la vida. Y es por esa razón que el apóstol dijo, para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Morir es ganancia. Allá no van a haber más achaques, hermano. Allá no van a haber más calambres en el oído. Allá no van a haber agujas que te estén picoteando el dedo chiquitito del pie. Allá no va a haber ninguna cosa que te cause tristeza, que te cause dolor. Porque la presencia del Dios Todopoderoso ilumina el templo. Qué lindo sería ese día, ¿no es cierto? Bendito ese día. Aprendamos a vivir, hermano. Y por eso, mire, Dios tiene la solución a cada una de estas necesidades. Para tu soledad, Dios es el único que puede llenar ese vacío que tenés en el corazón. Tus temores, Él te dice, no temas, yo estoy contigo. Las decisiones equivocadas que tomaste en la vida, si confiesas tus pecados, yo soy fiel, dice Dios, y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. El sufrimiento, el dolor, es pasajero. Es pasajero. Todas aquellas personas que están atravesando por una enfermedad terminal, claro, es difícil encontrarse en esa situación. Es difícil encontrarse en esa posición, pero allá les espera una vida mejor. Es una vida mejor ante la presencia de Dios. Y todas estas cosas que vivimos en la tierra es para que al final del día, mis amados hermanos, podamos apreciar lo que nos espera allá en la gloria. Amén. Oremos al Señor, te damos gracias. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, no es fácil enfrentarnos a tantas y tantas situaciones en la vida. Pero sin lugar a dudas que tomado de la mano del cielo es mucho mejor. En este momento, Señor, hay personas que están atravesando momentos difíciles. Hay mujeres
que han quedado solas y sin el sustento que el marido proveía. Ten misericordia. Hay personas en este momento que están atravesando por medio del dolor y sufrimiento. Pero tú eres ese bálsamo. Ese bálsamo fresco que calma el dolor, que quita el dolor. Aquellas personas que sufren por sus errores y no se han perdonado a sí mismos. Señor, hazles entender que tú eres un Dios de amor, un Dios de compasión, que ama a sus hijos. Te alabamos, Padre. Te alabamos y te bendecimos, porque en cada necesidad que tiene el hombre, tú eres la respuesta. No hay mejor refugio que refugiarnos en Dios. No hay mejor roca donde podamos poner nuestros pies que la roca que es Cristo. Queremos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, porque queremos amarte más, adorarte más y servirte más. Bendice este mensaje en la vida de aquellas personas que han de escuchar por las redes sociales. Ayúdanos a honrar tu nombre siempre en medio de cualquier circunstancia. A entender que las cosas en la vida no siempre son como nosotros esperamos. Pero que tú sigues sentado en el trono porque eres Dios. Eres Rey. Eres Señor. Mientras todos oramos, y usted nunca antes ha conocido a Cristo en su corazón, nunca antes lo ha recibido como el Señor y el Salvador de su vida, yo quiero hacer la invitación a usted. Si usted quisiera entregarle su corazón a Cristo, le invito donde está para que se ponga de pie, levante su mano, le entregue su vida a Cristo. Alguien va a orar con usted en esta noche. Usted que nos mira por internet también puede hacer lo mismo a través de una oración. Invite al Señor Jesús a ser parte de su vida. Recíbalo como su Señor, recíbalo como su Salvador. Dígale: Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por tu muerte, por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. Gracias porque a través de ti podemos llegar al Padre. Podemos llegar a la presencia de nuestro Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a que lea la Biblia para que crezca en el conocimiento de la Palabra y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, al ir a casa te pedimos que bendigas nuestra salida, nuestra entrada. Al acostarnos y al levantarnos, ponemos nuestras familias en tus manos preciosas. Las cosas que se van a emprender en esta semana que lleven tu bendición. Oramos por la negociación del terreno, Señor, que nos bendiga, nos dé sabiduría y prudencia en medio de todo este proceso. Gracias por tus bondades, por tu misericordia. Te adoramos, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.